Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Baja el paro. Según la EPA, 72.800 personas encontraron un puesto de trabajo en el tercer trimestre del año. El número total de desempleados se rebaja hasta los 5.900.000. La caída del paro se sustenta en las contrataciones temporales del verano. En Madrid, sin embargo, el paro sube, 10.900 personas más desempleadas, hasta un total de 653.000. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, estima que se creará empleo a mediados del año que viene.
Digamos que, consecuencia, gracias a la reforma laboral, el umbral de creación de empleo exigirá un menor crecimiento, con tasas de crecimiento ya en torno al 1%, ya podríamos estar creando puestos de trabajo, y en esas tasas de crecimiento esperamos ya alcanzarlas pues a mediados, en términos anuales, a mediados del año que viene.
Sindicatos y oposición no lanzan las campanas al vuelo. Ante estos datos no hay que fiarse de las impresiones, dice el socialista Valeriano Gómez.
Estamos mejor que hace un tiempo. Si no comparamos demasiado con cómo estábamos en términos absolutos hace uno o dos años, podemos ser víctimas, efectivamente, de un espejismo grave, además. Porque hoy hay 500.000 menos de ocupados que los que había hace solo un año.
Seguimiento desigual en la jornada de huelga general en la educación. Los convocantes hablan de un 80% de media de seguimiento, pero el gobierno lo rebaja notablemente, hasta el 20%. Esta tarde en Madrid habrá una manifestación. La marcha partirá a las 6:30 de la Plaza de Neptuno para terminar justo enfrente del Ministerio de Educación, en la calle Alcalá, donde los manifestantes pedirán la dimisión del ministro Per.
Sí confiamos por lo menos en que recapacite y retarde y negocie lo que tiene que negociar.
Para reivindicar una escuela pública, una escuela de calidad, laica y democrática. Entonces estamos en contra de la ley Wert, estamos en contra de todos los recortes que estamos sufriendo.
En la bolsa a esta hora se registran subidas moderadas que permiten al IBEX 35 recuperar posiciones. Nos vamos a saber qué está pasando en el parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que ocurre es que dos de los bancos medianos del IBEX 35, Sabadell y Bankinter, están registrando las mayores subidas y eso permite al selectivo recuperar terreno tras las caídas que registraba en el día de ayer. Los resultados de Sabadell y Bankinter dan alas a sus cotizaciones, sobre todo Sabadell, que gana ahora mismo un 3,70%, mientras que Bankinter se anota una subida del 3,40%. También daba a conocer esta mañana sus resultados el Santander. Sin embargo, su comportamiento está siendo mucho más discreto. Ahora mismo la mayor entidad financiera de nuestro país se registra una subida del 0,45%. Con todo esto, el IBEX gana un 0,55% y se sitúa en 9.883 puntos. Vuelve a intentar acercarse al nivel de los 10.000 que perdía en el día de ayer. También hay espacio para el color rojo, aunque muy moderado. Fomento de Construcciones y Contratas es el farolillo rojo, con una caída del 0,55%. La prima de riesgo, por su parte, modera su nivel y se sitúa en el entorno de los 238 puntos básicos, con un euro que roza el nivel del dólar con 38 centavos.
Ha fallecido Manolo Escobar, el cantante gran conocido por todos. Ha muerto en su casa y rodeado de su familia. Padecía cáncer de colon, pero en los últimos días estuvo bien. El autor de Mi carro y la minifalda había estado desde comienzos de octubre ingresado en una clínica de Benidorm, localidad donde vivía a consecuencia de una insuficiencia renal y un pequeño ictus. El pasado sábado había celebrado su 82 cumpleaños. La capilla ardiente se instalará esta tarde a las 6 en el Ayuntamiento de Benidorm y permanecerá abierta hasta mañana, aproximadamente hasta las 4 de la tarde, cuando se va a celebrar una misa y se procederá en el cementerio de la localidad a la incineración de sus restos. De momento es todo, en unos instantes seguimos con ustedes.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, vuelve la Euroliga al Palacio de los Deportes. Los alemanes del Brose Basket visitan al Real Madrid. No te pierdas los triples de tu equipo esta tarde desde las 8:30 en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Continuamos con ustedes porque tenemos cita en la Asamblea de Madrid. Se celebra la habitual sesión de control al Gobierno regional de los jueves y les vamos a dar buena cuenta de todo ello en directo aquí en Onda Madrid. Estamos muy pendientes del comienzo de la sesión plenaria. En la sesión de esta tarde escucharemos cómo los grupos políticos, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, debaten sobre numerosos asuntos de la actualidad. Uno de ellos, y muy candente, la educación, que va a centrar parte del debate del Pleno de la Asamblea, ya que el presidente de la comunidad, Ignacio González, deberá responder a dos preguntas sobre el sector educativo y las huelgas y movilizaciones en la educación pública madrileña. Más tarde, la consejera de Educación, Lucía Figar, comparecerá para explicar los precios de la enseñanza pública. Así que nos situamos ya en la sede de la Cámara Madrileña en Vallecas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy puntuales esta tarde, cuando son las 4:06. Todo el mundo ya ha tomado posesión en sus asientos y el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, en breves momentos dará inicio a la sesión de esta tarde. Decíamos que el presidente regional tendrá que contestar hoy a varias preguntas relacionadas con la educación, y esta mañana también sobre ese tema ha hablado el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria. Vamos a escuchar, antes de que comience a hablar el presidente, esas declaraciones de Victoria.
Puesto que ya sabemos los resultados de las leyes socialistas, que es que España desde hace años ocupe los últimos lugares en niveles educativos de toda Europa. Y por tanto, creo que la ley que impulsa el Ministerio de Educación es una ley que apuesta por lo contrario, que es la calidad educativa, apuesta porque la gente se reconozca los méritos, el esfuerzo de los estudiantes, y por tanto es una huelga que carece de motivos, al margen de posiblemente respetar cualquier derecho de huelga o manifestación que se produzca como la que está produciendo el día de hoy.
Este ha sido el argumento del portavoz del Gobierno, que posiblemente repetirá esta tarde el presidente, para argumentar que el Gobierno regional no comparte los argumentos de la huelga que se ha convocado durante los últimos días, que también tiene lugar en el día de hoy, y esa manifestación que va a tener lugar esta tarde en el centro de la capital. Aparte de este argumento que escuchábamos al portavoz del Gobierno, Victoria ha matizado también que compartía, como no, el derecho a huelga de los que hayan decidido hoy ejercer ese derecho, pero ha pedido, por favor, que ese respeto sea mutuo y también se respete el derecho de aquellos que decidan acudir a sus puestos de trabajo. Referencias de Victoria a esos piquetes que han impedido que algunos profesores acudieran a dar clases. Vamos a escuchar también estas declaraciones.
Yo quiero expresar el máximo respeto por el ejercicio del derecho de huelga, pero al mismo tiempo también el derecho de huelga, o los huelguistas tienen que respetar el legítimo derecho, la libertad que tienen estudiantes y profesores de no secundar esa huelga, y por tanto esos mal llamados piquetes, que muchas veces por lo que son instrumentos de coacción, aquellos que no se someten a esos dictados de la huelga, pues lógicamente pues tienen que ser reprobados.
Eso es lo que decía el portavoz del Gobierno, y vamos a escuchar ya lo que tiene que decir el presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, en la sesión que acaba de dar comienzo. Vamos a escucharlo ya en directo.
Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes.
Gracias, presidente. Valoración que hace el señor presidente de las movilizaciones que se están realizando en el sector de la educación pública madrileña.
Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra el señor presidente. Por favor, señorías.
Gracias, señor presidente. Señoría, como usted puede entender, nosotros respetamos el derecho a la manifestación, pero siempre que éstas sean legales, sean pacíficas, sean además respetuosas con los derechos de los demás y no políticas. Y desgraciadamente, señoría, como hemos visto hoy, asistimos a una serie de presencias de lo que ustedes llaman piquetes informativos, que lo que hacen es impedir que los demás ejerzan su derecho también a poder asistir a las clases si es que así lo quisieran, y por lo tanto, señoría, se están deslegitimando ustedes con ese comportamiento. Por lo tanto, yo les pediría que en ese sentido respetaran el derecho de los demás, que la huelga no fuera política como están ustedes impulsando, y al mismo tiempo que planteasen, señoría, medidas que mejorasen la calidad de la enseñanza y la educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gordo Pradel.
Sí, gracias, presidente. No insistan en criminalizar la contestación social, señor González. De todas maneras, me encantaría que le transmitiese al señor Ver nuestra felicitación por haber conseguido el mayor consenso de la historia de la democracia en España. Todo el mundo, salvo la conferencia episcopal, están en contra de la ley Ver, y eso es una evidencia que ustedes tienen perfectamente clara. Toda España coincide en rechazar la ley Ver por clasista, segregadora y cavernaria, señor González. Señor González, en primer lugar, quiero manifestar todo nuestro apoyo a los miles de estudiantes, madres y padres, profesores, profesoras, ciudadanos y ciudadanas que han participado en las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. Felicitarles asimismo por el éxito de la huelga general que se ha celebrado hoy, la tercera, señor González, la tercera, y ampliándose quienes se suman a ella, y también por ese más de 1 millón de votos y de firmas recogidos contra los recortes educativos y contra la ley Wert. Señor presidente, son ustedes los que están generando un conflicto social sin precedentes en la Comunidad de Madrid y en España, con el único objetivo de seguir privilegiando a las élites económicas. En 2 años, señor González, en el conjunto del Estado han recortado 8.000 millones y Madrid, para no fallar en esta ocasión, está a la cabeza de esos recortes. 6.000 profesores menos mientras aumenta el alumnado. Cierran colegios, suprimen aulas y aumentan las ratios. Esa es la realidad, señor González. Quitan las becas de comedor y las ayudas a los libros de las familias que más lo necesitan. Señor presidente, no hay dinero para la educación pública, pero sí lo hay para desgravar en uniformes, chándal y clases extraescolares en los colegios privados. Señor González, mientras trasvasan recursos públicos a la enseñanza privada, quitan profesores de compensatoria, eliminando medidas para los alumnos y las alumnas que más lo necesitan. En definitiva, presidente, cada vez más desequilibrio en favor de la enseñanza privada, que genera menos calidad, menos gratuidad y más desigualdad educativa y social. Señor González, basta ya de seguir engañando a la gente con la excusa de la crisis. Lo que ustedes están haciendo es aprovecharla para implantar un modelo clasista y segregador en el que Madrid, esta comunidad, es pionera, y que ahora quieren extender al Estado con la ley que yo le llamaría de la vergüenza. Señor González, basta ya de asfixiar a nuestras universidades recortándoles el 50% de las transferencias que tenía que haber hecho esta comunidad, incumpliendo sus compromisos de financiación. Ustedes hacen lo mismo que el señor Rajoy con ustedes, parece ser. Señor presidente, los fondos públicos son para la educación pública. Señor González, ni más despidos ni más universitarios expulsados, que son las consecuencias de lo que ustedes hacen. Lo que tienen que hacer, imagino yo, es dar soluciones a la educación pública y no desmantelarla como es lo que están haciendo desde hace ya mucho tiempo. Señor González, están destruyendo el potencial humano de esta comunidad. Un gobierno que hace de la educación una mercancía está condenando al futuro de nuestros jóvenes y, por lo tanto, el futuro de nuestra sociedad. Un futuro digno para todos y todas, a lo que desde esta fuerza política, desde luego, tenga claro que no vamos a renunciar. Como tampoco vamos a permitir, señor González, que jueguen ni con sus derechos ni con sus libertades, porque son los derechos y las libertades en los que se sustenta la democracia. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señor Gordo, le vuelvo a decir lo mismo. Nosotros respetamos las huelgas y las manifestaciones cuando estas son legales. Le recuerdo que la ley dice claramente que las huelgas por motivos políticos son ilegales, y esta claramente es una huelga por motivos políticos, señoría. ¿Sí? Basta leer las convocatorias de sus organizaciones para justificar claramente motivos políticos, señoría. Pero es que además, señoría, nosotros también respetamos, como es lógico, los movimientos sociales. Pero el movimiento social, señoría, tiene que respetar la ley y el Estado de Derecho. Y eso no se respeta ni asaltando propiedades, ni asaltando supermercados. Y parece mentira que alguien que tiene una representación institucional y que tiene que defender el Estado de Derecho apoye esa situación. Nosotros, señoría, no lo vamos a apoyar nunca. Mire usted, lleva mucho tiempo, muchos meses, agitando la calle, como usted dice, la algarada contra el uso legítimo de la iniciativa política de un gobierno que, aunque a usted no le guste, está apoyado por la inmensa mayoría de los españoles, que tiene mayoría absoluta parlamentaria y que, en uso de esa mayoría absoluta, ha aprobado una ley que es de obligado cumplimiento. Por eso, señorías, sus llamadas a la algarada y, sobre todo, a no cumplir con lo que dice la ley es una falta de lealtad institucional y una puesta en cuestión del Estado de Derecho y, sobre todo, de la seguridad jurídica, que es en lo único en lo que ustedes están instalados. Cuando a ustedes no les gusta lo que dice quien tiene la representación democrática de la mayoría de los españoles, ponen en cuestión el Estado de Derecho. Solamente les interesa cuando lo que se dice es lo que ustedes quieren y, si no, no vale. Pero, señoría, eso no vale. Habla usted de las consultas ciudadanas, no me voy a referir a esas consultas que ustedes hacen, donde se preguntan a ustedes mismos, se contestan ustedes mismos, llevan la urna por todos los sitios buscándose a ustedes mismos, señoría, y cuando suman, señoría, no han conseguido movilizar ni al 2% de la población. No me hable de recortes, señoría, y sean ustedes un poco coherentes. Si quiere, hablamos de recortes de verdad. Y como el movimiento se demuestra andando, ustedes, por ejemplo, gobiernan en Andalucía. ¿Les suena, no? ¿Sabe cuál es la situación en Andalucía, señoría? Porque no le he oído nada, ni a usted ni a su grupo, de salir a la calle, de pedir manifestaciones y huelgas contra el gobierno andaluz, que ha recortado un 6% el gasto sanitario, 6 puntos más, menos que de dinero que tenemos en la Comunidad de Madrid, señoría. Además, ha recortado 4.500 profesores, no le digo este nada. Tiene el mayor fracaso escolar de toda España, señoría, pero de manera histórica, más de un 33% de abandono
escolar. Señorías, por favor.
Tiene los peores resultados, señoría, en todos los exámenes nacionales e internacionales de la situación de sus alumnos, el informe PISA, la OCDE, y ese fracaso histórico que deriva de las leyes que ustedes han apoyado, las únicas que han consentido durante todos estos años, en vez de ir contra esa ley que está provocando ese fracaso, lo que quieren es proteger ese privilegio para seguir hundiendo a los alumnos que durante tantos años, señorías, les han condenado al fracaso escolar. Nosotros, señoría, no vamos a hacer eso. La ley que ha sacado el gobierno adelante, como todas las leyes, puede ser mejorable, pero es una ley que va dirigida a acabar contra eso que ustedes han instalado en España, el fracaso escolar, señoría, el fracaso en todos los resultados académicos nacionales e internacionales. Y nosotros, señoría, no estamos dispuestos a seguir condenando a las nuevas generaciones al desconocimiento para que el día de mañana tengamos jóvenes que puedan competir en condiciones de igualdad.
Muchas gracias, señor presidente. Para formulación de su pregunta, señor presidente, tiene la palabra el señor Velasco, del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia.
Gracias, señor presidente. ¿Considera que en la lucha contra la corrupción la labor preventiva es mucho más relevante y eficaz que la respuesta judicial, tal como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su última memoria?
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señoría. Señor Velasco, si efectivamente la prevención evita el delito y no hay que ir a los tribunales, pues todos nos parecerá bien, pero como usted sabe, la prevención nunca puede ser al 100% total y, por lo tanto, creo que lo lógico, señoría, es hacer prevención, impulsar la transparencia, el control y, desde luego, conseguir una justicia rápida y eficaz y un respeto al Estado de Derecho.
Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Velasco.
Muchas gracias. Señor presidente, le agradezco su respuesta. Dos datos para recordar la importancia de la corrupción. Hay en estos momentos 1.600 casos de corrupción política sustanciándose en tribunales españoles. Y segundo, es una de las preocupaciones mayores del ciudadano español en todas las encuestas del CIS. La labor de la prevención es muy importante. Nuestro grupo lo entiende así, no sé si más eficaz o más relevante que la acción judicial, pero en cualquier caso es muy importante. Hay muchos aspectos en la lucha preventiva contra la corrupción, pero yo quiero detenerme en dos fundamentalmente. Uno, la transparencia, y otro, la necesidad de una administración pública neutral, eficaz y eficiente. Primero, la transparencia. Y yo voy a invocar aquí una vez más una frase de un ilustre miembro del Tribunal Supremo norteamericano, Louis Brandeis, que dijo: el mejor desinfectante es la luz del sol, refiriéndose a la corrupción. Es una frase que ha hecho fortuna y que está siendo repetida y que es una realidad. Y si nosotros miramos a la Comunidad de Madrid, pues no podremos afirmar, contrariamente al título de la novela de Carlos Fuentes, que es la región más transparente. Al contrario, en nuestra labor día a día encontramos una serie de obstáculos para intentar avanzar en la transparencia. Nosotros tenemos aquí, tengo una lista, no la voy a leer, no vale la pena, de 15 iniciativas que hemos presentado en lo que va de legislatura en relación con estos temas, la corrupción, la transparencia, el nepotismo, etcétera, etcétera, y de los cuales 13 han sido discutidos, han sido debatidos, han sido rechazados por la mayoría, y dos de ellos ni siquiera pasaron el filtro de la mesa. Entonces, repito, aquí hay una cultura de la opacidad instalada, que es un caldo de cultivo muy importante en la lucha contra la corrupción. Y el segundo aspecto es un aspecto que a veces es mucho más ignorado, que es lo imprescindible de tener una administración pública neutral, formada por profesionales eficaces y al margen en lo posible de la ideología. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un artículo que publicó el profesor Víctor Lafuente, que trabaja en el Instituto para el Buen Gobierno Político en Göteborg, en Suecia, que se llama precisamente, y me pareció un artículo de un enorme interés, ¿por qué hay tanta corrupción en España? Y la conclusión de él, y nosotros la suscribimos plenamente, es que el problema no es la corrupción administrativa. No, en ese aspecto, realmente, la administración española es muy limpia. El problema es la corrupción política, lo dice así, y él afirma lo siguiente: la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de su partido, de que su partido gane las elecciones. Esto para nosotros es un elemento absolutamente clave en la corrupción, y por eso incidir en ese tema, tratando de desarrollar y tener una administración pública, por supuesto no exenta al 100% de cargos políticos, pero desprovista de la colonización que existe en estos momentos, y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, por parte del Partido Popular, nos parece absolutamente imprescindible. Eche usted una mirada al caso Gürtel y sus ramificaciones y su origen en Madrid. En el origen están un exconsejero, un consejero, dos diputados, alcaldes, etcétera. Son cargos políticos. Por eso, ese diagnóstico del profesor Lafuente nos parece perfectamente acertado. Y queremos que entonces, en esa lucha preventiva, que es absolutamente imprescindible, como es en el tema de la sanidad, la prevención es mucho más importante que lo otro, es absolutamente fundamental. Y finalmente, para terminar, a pesar de que nosotros, según dicen ustedes, en su argumentario no presentamos iniciativas, aparte de las presentadas que nos han rechazado, seguiremos insistiendo en estos dos temas y presentaremos iniciativas en la lucha preventiva contra la corrupción. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señor Velasco, todos coincidimos en que efectivamente ese estado de situación derivado de algunos casos de corrupción que afectan a todos está generando una situación de distanciamiento social entre la clase política y la política, propiamente dicho, y los políticos. Y, por lo tanto, todos somos conscientes de que hay que actuar ahí. Por supuesto que estamos de acuerdo en la transparencia, por supuesto que estamos de acuerdo en que las administraciones sean neutrales. Yo creo que lo son, señoría. Y, por lo tanto, ahí nos vamos a poner de acuerdo. Pero, mire, nosotros, dice usted, en la Comunidad de Madrid hemos tomado iniciativas desde el punto de vista de la transparencia que creo que son bastante claras: la publicación de las declaraciones de bienes y actividades, la publicación de los sueldos, la publicación de las cuentas de los partidos de esta Cámara. Todo eso, señoría, lo hemos hecho público, todos los ciudadanos pueden acceder a ello, y creo, señoría, que también es muy importante, cuando se produce alguna cosa de estas, actuar como se ha actuado aquí, con celeridad y con presteza, porque al caso al que usted se ha referido, señoría, fue un consejero, 4 alcaldes y 3 diputados que fueron inmediatamente relevados de sus responsabilidades. El problema, señoría, es que llevamos 5 años casi con un proceso abierto en el que todavía no se ha abierto ni siquiera el juicio oral, y por lo tanto lo que no puede ser es que todos esos casos tarden tanto y que la justicia sea tan lenta, señoría. Por eso nosotros creemos que junto a la prevención, a la transparencia, tiene que haber una justicia rápida, ágil y eficaz que resuelva estos casos de manera importante. También, señorías, se han puesto en marcha iniciativas desde el punto de vista del Gobierno de España, y usted las tiene que conocer porque su partido forma parte de esa Cámara. La Ley de Financiación de Partidos introduce una serie de modificaciones que ustedes han apoyado también, como la publicación de las cuentas, la no condonación de las deudas, el control por parte del Tribunal de Cuentas en mayor medida, y curiosamente, ustedes no apoyaron la ley de transparencia que el Gobierno presentó. Precisamente la ley de transparencia que el Gobierno del Partido Popular ha presentado en la Cámara de Diputados, UPyD se ha posicionado en contra, señoría. Parece poco coherente que usted me venga a pedir aquí transparencia cuando ustedes esa ley de transparencia no la han apoyado. En todo caso, señoría, hay otras medidas también de transparencia que creo que son muy importantes, que es las que nosotros hemos propuesto aquí en relación a la elección de los representantes políticos. También eso es transparencia, señoría. Cuando nosotros estamos proponiendo aquí que haya un sistema de elección directo a través de unas circunscripciones donde los ciudadanos puedan conocer de primera mano a sus representantes políticos, debatir con ellos y decidir directamente quiénes son, señoría, eso es lo más transparente que puede haber. Y sin embargo, su grupo también se opone a eso, señoría. No sabemos muy bien por qué. Nos lo tendría usted que explicar, señoría. Pero en todo caso, le digo, para nosotros esta actuación.
Bien, pues parece que hemos perdido por unos momentos la conexión con la Asamblea de Madrid, ese sonido que nos llegaba en directo de la sesión de control al Gobierno regional. Estaban hablando de corrupción política. UPyD precisamente había preguntado sobre esta cuestión al presidente regional, Ignacio González. El grupo de UPyD, su portavoz, Luis de Velasco, ha preguntado qué se podría hacer para prevenir la corrupción política. Es una gran preocupación para todos los ciudadanos, según ha señalado Velasco, y siempre aparece en las últimas encuestas del CIS como uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos españoles. UPyD ha dicho que para prevenir es importante hacer o apostar por dos cuestiones: por un lado, la transparencia; por otro lado, una administración eficaz, eficiente y neutra. Según ha dicho UPyD, la comunidad en algunos asuntos no está siendo todo lo transparente que debería. El presidente regional, Ignacio González, se ha defendido y ha dicho que sí, que efectivamente sí que se apuesta por la transparencia desde la Comunidad de Madrid. Previamente también habíamos escuchado a Izquierda Unida las preguntas que iban dirigidas sobre todo a estas manifestaciones en esta jornada de huelga en la educación, en la enseñanza pública madrileña, manifestaciones que están teniendo un lugar. Esta tarde, de hecho, va a haber una a las seis y media en Madrid, en el centro de Madrid. La educación ha centrado también parte del debate y parece que ahora ya retomamos esa conexión con la Asamblea de Madrid. Lo escuchan en directo aquí en Onda Madrid cuando son las 4 y 27 minutos de la tarde.
La colaboración especialmente de padres, de alumnos y de miembros de la comunidad docente. Gracias.
Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gómez.
Señor González, usted habla mucho de Andalucía y muy poco de Madrid. Pues mire, yo hoy voy a empezar hablándole de Andalucía, felicitando al Gobierno de la Junta de Andalucía por llevar al Tribunal Constitucional la ley BERT, por seguir impartiendo que va a mantener educación para la ciudadanía y por eliminar los conciertos a los centros que segreguen por sexo. Eso es lo que debería hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y no crea que no le entiendo, porque le entiendo cuando dice usted, como ha afirmado hoy en esta Cámara, que se ha iniciado el curso con normalidad. Hace 3 años, el informe Eurostudent recogía que el sistema universitario español caminaba hacia lo que se denominaba sistemas equitativos. Sistemas equitativos son aquellos en los que el acceso a la universidad no se ve condicionado ni por el nivel cultural de los padres ni por su condición social. La verdad que no eran datos como para echar las campanas al vuelo, pero parece que íbamos por el buen camino. Desde que empezó la crisis, señor González, el presupuesto educativo en la Comunidad de Madrid no universitario ha caído un 22% en términos reales, y la subvención para el funcionamiento de las universidades públicas ha caído un 20% en términos reales. Con estos recortes, con la masificación de alumnos, con la subida de matrículas, con la disminución de las becas, ustedes nos están haciendo retroceder a toda la sociedad más allá de 30 años. Ustedes están desandando el camino que hemos andado durante los últimos 30 años. Nos quieren devolver a un país y a una época en la que estudiaban los de siempre. Es decir, lo
lo que para ustedes es la normalidad. Por eso os decía que le entendía lo que decía en esta Cámara. Lo que siempre tuvo que ser, ¿verdad, señor González? Un sistema educativo excluyente, con un sistema de becas paternalista como en los años 60. Un sistema educativo como Dios manda, ¿verdad, señor González? Por eso, para ustedes, que se cierren colegios públicos diciendo que faltan alumnos, pero que se mantengan los conciertos a colegios privados con muchos menos alumnos, para ustedes es normal. Por eso, que con 35.000 alumnos más haya 4.000 profesores menos, o que se mantengan los regalos fiscales a los colegios privados puros mientras se asfixia a los públicos, es para ustedes normal. Tan normal como que los colegios públicos empiecen las clases sin profesores asignados. Todo muy normal, señor González. No pretendo ser irónico, se lo aseguro. Sencillamente estoy siendo descriptivo de lo que está ocurriendo en Madrid. El problema es que la inmensa mayoría de los madrileños nos negamos a aceptar que desmantelar la educación pública para favorecer la privada sea algo normal, señor González. Nos negamos a aceptar que la consejera de Educación insulte a los profesores y que eso sea lo normal. Que el caos en la gestión educativa sea lo normal. Y, por supuesto, nos negamos a aceptar que mandar a la policía entrar en las universidades, como en tiempos no muy lejanos que ustedes añoran, sea algo normal en democracia, señor González. Exactamente todo eso, lo que la mayoría no vemos como normal, es lo que están defendiendo hoy en las calles miles de españoles. Sencillamente, que no vamos a tolerar que en España haya una educación solo para los ricos, señor González, porque no es normal. Muchas gracias, señor Echeverría.
Muchas gracias, señoría. Pido la palabra al señor presidente. Señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señoría, yo no hablo de Andalucía, yo hablo de coherencia, que es la que usted jueves a jueves acredita aquí que no tiene, señoría. Ese es el problema. Y usted dice una cosa y luego hacen otra. Eso es lo que usted no tiene. Señoría, de conciertos, no me critique los conciertos, pero si los han suscrito todos los alcaldes que se sientan ahí a su bancada con todos, con la Consejería de Educación para poner colegios concertados, vuelva a ser usted coherente y si no, dígaselo a su portavoz, que creo que es profesor en un colegio concertado. Sea usted coherente, señoría, y si no está con ellos, dígale que lo deje, señoría, y que gane una plaza en un colegio público. Sea usted coherente, señoría. Critica usted la educación de los años 60, pero aquí nos vino a decir que gracias a la educación pública que usted recibió, que les recuerdo que era de los años 60, de ese sistema tan opresor del régimen de Franco, gracias a usted se formó y era usted un producto de la educación pública. Fíjese si es producto de la educación pública hasta el acceso a usted por vías dedocráticas para ser profesor de la Universidad Carlos III, señoría. Cosa que yo respeto y me parece bien. Pero sea usted coherente de nuevo, señor Gómez, sea usted coherente. Y en cuanto a lo de Dios manda, si no quiere ser irónico, le vuelvo a decir, pregúnteselo usted al señor Carmona, que es un acreditado profesor de la Asociación de Propagandistas Católicos en una universidad de mucho prestigio y que yo respeto, como es el CEU, señor Carmona. Parece que al señor Gómez no le gusta que usted dé clases en algo como Dios manda, señoría. ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, señoría? Señoría, usted, señor Gómez, todos los años hace la misma pregunta y todos los años nos anuncia el caos educativo. Y todos los años, señoría, confunde su deseo con la realidad, mire usted. Todos los años los datos le desmienten. Y la normalidad, señoría, es que hoy tenemos un inicio de curso con más alumnos que el año pasado, con toda normalidad se han abierto los colegios, han funcionado extraordinariamente bien, tienen sus profesores y está funcionando extraordinariamente. No hay ningún niño que no se haya escolarizado y no hay nadie que esté dejando de ser atendido en el ámbito educativo. Señoría, hemos puesto en marcha todo tipo de las iniciativas que usted conoce. Por ejemplo, usted nos anunció el caos de la formación profesional dual. Esto iba a ser un auténtico caos. Íbamos a dejar a todo el mundo en la calle, no iba a participar nadie de esto. Señoría, hoy tenemos 16 titulaciones, 188 empresas, 1.300 alumnos y 22 millones de nuevas becas para facilitar que todos puedan acceder a eso. Ustedes nos criticaron y nos denunciaron el caos con la libertad de elegir con la zona única. Esto iba a ser un caos, tal caos que llegó a decir el señor Gómez que iba a haber atascos en todo Madrid, porque si iban a tener que cruzar tantos coches con tantos padres, con tanta gente para llevar a los alumnos de un sitio a otro, que habría caos. El 92% de los padres, señoría, han elegido el colegio que han querido para sus hijos. Y no hay ningún caos, está todo el mundo de acuerdo, señoría, con eso, porque todo el mundo quiere la libertad. También nos dijeron que el bilingüismo iba a ser un caos, que estábamos privilegiando a unos frente a otros, cuando es la mayor medida, señoría, de equidad y de permitir que las personas que no podían acceder a una enseñanza en inglés la tengan. Y este año, señoría, son 50 colegios más. El 50% de nuestros centros son bilingües y a partir de ahora ningún colegio público que se ponga en marcha sea bilingüe. Nos dijeron que estábamos acabando con los medios, que no estábamos invirtiendo, señoría. Y este año vamos a tener 7 nuevos centros y vamos a hacer obras de mejora y ampliación en 41 centros más. 6.240 plazas públicas más. Tenemos 10.000 millones más para becas, señoría. Tenemos al 100% de los alumnos con necesidades especiales atendidos en centros públicos. Tenemos 34 millones para cheques guardería. En definitiva, señoría, ese es el caos que usted siempre sueña,
señor presidente.
Y que luego no. Voy terminando, señor presidente. Señoría, caos el de Andalucía, aunque usted no le guste oírlo. Señoría, el caos en educación se mide por los resultados. De lo que se trata aquí no es de tener muchos profesores, muchos colegios o muchos tíos puestos a dedo por ustedes. Se trata de lo que aprenden los alumnos y de lo que aprueban, señoría. ¿Y sabe lo que pasa? Que gracias a las leyes socialistas que ustedes han puesto durante todos estos años tenemos el mayor volumen de fracaso escolar de toda Europa, el 33%, señoría. Y tenemos los peores resultados de todos los exámenes internacionales, señoría. Y precisamente para acabar con eso, el Gobierno ha aprobado una ley que trae la libertad, garantiza los derechos y garantiza que los resultados sean mejores. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Para la formulación de su pregunta, al señor presidente, tiene la palabra el señor Enrique de Luna, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿qué ayudas e incentivos está poniendo en marcha el Gobierno regional para favorecer la contratación de personas desempleadas?
Gracias. Señor Enrique de Luna, tiene la palabra, señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señoría, como sabe, la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad que tiene nuestro país en estos momentos, teniendo en cuenta el alto volumen de desempleados que tenemos por consecuencia de la crisis económica ya larga que arrastramos. Por eso, desde el primer momento, pusimos en marcha un plan de empleo en colaboración con sindicatos y con empresarios con el objetivo de impulsar medidas en esta dirección. Y fruto de eso fueron también el programa de créditos para pymes suscritos con las distintas entidades financieras, así como también el plan de turismo, el plan de seguridad en el trabajo y otros que hemos suscrito con los representantes sociales. Hoy, señoría, tenemos unos datos de paro que no son en absoluto nada satisfactorios ni positivos para la Comunidad de Madrid. La EPA da unos datos que, sin duda alguna, son malos en este trimestre. Pero hay que decir que desde que iniciamos el año, el paro en Madrid ha descendido en 14.000 personas. Los datos, no de EPA, sino de paro registrado, son menos malos, por decirlo en términos claros, que los que nos ha dado la EPA. Y, desde luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que es el dato efectivo del empleo real creado, es positivo en nuestra comunidad. Tenemos 20.620 personas más de alta en la Seguridad Social frente a un descenso de más de 22.000 en toda España. Dicho eso, señoría, Madrid representaba el 15% de todos los cotizantes a la Seguridad Social antes, ahora estamos en el 16,5%, pero sin duda alguna todos estos datos lo que nos dicen es que el paro sigue siendo una de las preocupaciones más importantes y uno de los temas en los que más tenemos que centrar nuestros esfuerzos para generar las condiciones que permitan el empleo. Por eso impulsamos el plan de empleo, que incorporaba medidas tales como el refuerzo de la intermediación laboral, que es una de las cuestiones que en nuestro país no está funcionando a través de las oficinas de empleo, la acreditación laboral de parados con formación específica para que puedan, a través de esa titulación, insertarse en el mercado laboral, el plan de choque para parados de larga duración que carezcan de cualquier tipo de prestación o subsidio y que tengan cargas familiares, a los que estamos destinando un proyecto de 10 millones de euros con empleo retribuido. 26 millones de euros hemos puesto en incentivos a la contratación, especialmente para aquellos colectivos que más pesan en los desempleados madrileños, que son los jóvenes y los mayores de 45 años. También hemos dedicado 500.000 de euros para subvencionar los pagos a la seguridad social de aquellos desempleados que quieran poner en marcha su propio negocio y se conviertan en emprendedores. Tenemos también una línea para favorecer la inserción de desempleados de larga duración que hubieran agotado sus prestaciones con un proyecto de 10 millones de euros. 15 millones de euros destinamos a ese programa que no ha contado con el apoyo de la oposición, pero que sin embargo está produciendo magníficos resultados, como es permitir a los ayuntamientos que contraten personas para trabajos de colaboración social. Y hoy tenemos más de 3.500 empleados en este proyecto. También estamos destinando 10 millones de euros para facilitar la formación remunerada en empresas, que es una de las maneras más directas de inserción laboral. Y, cómo no, también el plan de financiación de los microcréditos para la generación de empleos. En estos momentos hay ya más de 1.000 personas que se han beneficiado de esta situación. En definitiva, señoría, son todo medidas que lo que tratan es de ayudar a los empresarios, que son los que tienen que generar empleo, a que eso se pueda producir. Tenemos que seguir profundizando en ellos porque, desde luego, el desempleo sin duda es el gran reto que tiene en estos momentos España y que tenemos entre todos que combatir. Gracias.
Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Enrique de Luna.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente del Gobierno, yo creo que los malos datos de la EPA nos tienen que reafirmar en que el compromiso de su Gobierno, sin duda, tiene que seguir siendo trabajar para dar oportunidades de empleo y de futuro a los madrileños que hoy no la tienen. Y nosotros, desde el Grupo Popular, queremos poner en valor el esfuerzo que supone el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid, 156 millones de euros, con programas muy importantes de incentivos a la contratación de parados desempleados, dirigidos específicamente, sobre todo, a pymes y autónomos, que son, al final, los mayores generadores de empleo, tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional. Medidas como el plan de choque, precisamente, para intentar que los parados de larga duración, que son aquellos que están sufriendo las consecuencias de la crisis en mayor medida, porque ya no reciben ninguna prestación, puedan tener una oportunidad de empleo a través de estos incentivos a la contratación. O también medidas innovadoras y pioneras, como la formación profesional dual. Efectivamente, tenemos un paro juvenil altísimo en la Comunidad de Madrid, menos que en el resto de España, pero muy alto, y por tanto apostar por proyectos como la formación profesional dual, que no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo, nos parece que es sentar las bases para la recuperación del empleo juvenil en el medio y en el largo plazo. O también parte del programa es mejorar la cualificación de los trabajadores, sobre todo de larga duración, con ese programa de colaboración con las corporaciones locales, que las señorías de la oposición han calificado de esclavista, algo un tanto sorprendente, y fariseico, porque luego las administraciones gobernadas por el Partido Socialista, los ayuntamientos madrileños que han calificado esto así, luego sí que han optado por acogerse a este programa que ha puesto la consejería en marcha. Concretamente, de los 20 ayuntamientos donde ustedes gobiernan, el Partido Socialista, a menos que 12 ya han firmado ese convenio. Pero ¿cómo se puede decir que es esclavista un programa que lo que quiere es que sea compatible la prestación por desempleo con la posibilidad de desarrollar un trabajo unido a un programa de formación, que es precisamente lo que va a permitir que ese trabajador se pueda recolocar en un futuro? ¿Cómo pueden decir ustedes que eso es esclavista? Eso es demagogia, señores de la oposición. Eso es pura demagogia. Y eso es, señorías, inmovilismo, que es en lo que ustedes están. Ustedes están en el inmovilismo más absoluto, en las políticas activas de empleo y en cualquier otra cosa, en las reformas de los servicios públicos. Ustedes están en defender el statu quo, que solo beneficia a los intereses corporativos de algunos, en este caso a los sindicatos que han venido monopolizando todos los programas y ayudas a la formación. Ustedes se les llena la boca de solidaridad y defender a los más necesitados, pero ustedes están en eso, en defender los privilegios de algunos, de defender el corporativismo frente a la defensa del interés general. El señor de Velasco hablaba antes de corrupción. El mayor escándalo de corrupción de la historia de nuestro país es el escándalo de los ERE de Andalucía, donde algunos, responsables del Partido Socialista y sindicatos, se han llenado los bolsillos a costa del drama de las muchas familias que se quedan en el paro. Y de eso, señores socialistas, el señor Gómez, de eso ni una palabra, ni lo ha mencionado en estos últimos tiempos. Por tanto, señor presidente...
Señoría, vaya terminando.
Termino, señor presidente. Le animamos a que deje atrás la vieja política, la que defiende la izquierda, y que siga apostando por la política de futuro, por la política de las reformas, por el apoyo a los emprendedores, por la reforma de las administraciones públicas y por la reforma de las políticas activas de empleo y de la formación, que son las que, sin duda, en el tiempo traerán el progreso, la prosperidad y el empleo a nuestra región. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí las preguntas de control al Gobierno. Ha respondido el presidente regional hoy esas preguntas centradas en la educación, y de educación se seguirá hablando en el pleno de hoy. Lo va a hacer la consejera del ramo, Lucía Figar.
Y ya les iremos contando todo lo que ocurra en los diferentes boletines de noticias. El próximo llegará a las 5 en punto de la tarde. Volveremos con más noticias. Ahora ya se quedan con el programa Aquí no hay playa.
...101.3 y 106 FM...
El Encinar de los Reyes, La Moraleja, chalets de lujo en urbanización cerrada con...